Hablábamos sobre esta distinción con respecto a, obviamente, el cuerpo como la parte material y el alma como la parte inmaterial. ¿Qué más decíamos con respecto a esto? Hablamos también sobre la naturaleza esencial del hombre y las posturas que hay aceptadas, las, se puede decir las bíblicas, sin problemas ser heréticas, el hecho de que el hombre está formado por tres partes, alma, cuerpo y espíritu, o también formado por dos partes, cuerpo, alma o espíritu. La que no es bíblica es el monismo, donde el cuerpo es un solo elemento. La confesión es dicótoma. La confesión bautista de fe es dicótoma, y nosotros, como estamos, hemos aceptado la confesión bautista de fe de 1689 como nuestro credo de doctrinas, entonces nosotros hablamos de dicotomía. Bueno, también, ¿qué más revisamos? Bueno, después de ver las posturas, hablamos sobre la muerte física, separación entre el cuerpo y el alma o espíritu, la muerte física como terminación de la vida, la muerte física como separación del espíritu del cuerpo. No hablamos, no consideramos como algo no bíblico la aniquilación de las almas. Vamos a tocar eso hoy día. De una manera, estoy resumiendo, ¿no? Para tener una idea, hablamos sobre también la inmortalidad del alma, diferentes connotaciones de la inmortalidad del alma. Hablamos también de dónde procede el alma, y esto de aquí lo me tomé la molestia de abrirlo un poquito porque estaba muy resumido, ¿no? Tres posturas: creacionismo, traducianismo y la otra postura, que es la preexistencia del alma. De estas tres posturas, la que no es bíblica es la preexistencia del alma. Hablando de dónde proceden las almas. Si tiene alguna pregunta, anótela para hacerla al final, para poner un poquito de orden en el asunto. Sí, 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 anótela, aquí tengo un micrófono, mi hermano me va a ayudar a pasar el micrófono, pero al final, ¿no? Entonces, con respecto a esto, solamente quiero reforzar, porque he agregado algunas cositas. Creacionismo, la teoría de que Dios crea una nueva alma cuando un ser humano es concebido. Según este punto de vista, el creacionismo, cada alma ha sido creada de manera individual y debe ser considerada como una creación inmediata de Dios, y que debe su origen a un acto creador directo. Padres de la Iglesia como Ambrosio, Jerónimo, Pelagio, Anselmo, Tomás de Aquino y muchos otros más apoyaron esta enseñanza. Existen evidencias que respaldan este punto de vista, Números 16-22, Eclesiastés 12-7, Isaías, Zacarías, Hebreos. Y el más aceptado es el más aceptado por grupos fundamentalistas evangélicos, principalmente los de índole pentecostal y dispensacionalistas. La debilidad del creacionismo es que presenta a Dios creando continuamente nuevas almas, cuando Génesis 2:2-3 habla de que Dios cesó su obra de creación. Aún así, es una postura que es aceptada y no es herética, no es hereje. La otra postura es, este es el creacionismo, ¿no? La otra postura es el traducionismo, generacionismo o propagacionismo. No se asusten con los nombres, ¿no? Esta teoría habla de que un alma es generada por los padres biológicos junto con el cuerpo físico. Sostiene que la raza humana fue creada de manera inmediata en Adán, tanto con respecto al cuerpo como al alma, y ambos se propagan a partir de él por medio de la generación natural. Dicho de otra manera, todas las almas aparecen a partir de quién? De Adán. Por eso se llama también propagacionismo. Entonces, tanto el creacionismo como el traducianismo son aceptados. No son heréticos. Lo que es herético, o lo entra en el plano de la herejía, en los linderos de la energía, es la preexistencia del alma. Es decir, que las almas de las personas existen en el cielo desde mucho antes de que sus cuerpos sean concebidos en el vientre de sus madres. Este punto de vista está relacionado con ideas de la reencarnación y no es bíblico. Si las almas ya estaban con Dios, ¿para qué tienen que venir a nacer en un cuerpo? Entonces no es bíblico. Y uno de los hermanos preguntaba, hace una referencia con Romanos 8, si no me equivoco. Romanos 8 habla obviamente del plan de obra de la salvación, que empieza obviamente en el previo conocimiento de Dios, pero no está hablando de que las almas fueron creadas o existían con Dios antes de venir acá. Entonces, este punto de vista entra en un plano herético. Este concepto existe relacionado con la idea de una caída precósmica, de una transmigración de las almas. Es un pensamiento emanado del gnosticismo, defendido por Orígenes, pero él mismo fue condenado por la mayoría de los padres de la iglesia entre los siglos 5 y 6. La Biblia no habla nada con respecto a la preexistencia del alma. No habla con respecto. Entonces, este punto de vista no es bíblico. Aceptamos creacionismo, aceptamos de alguna forma traducionismo, pero no es la preexistencia del alma. Entonces, eso quería acotar. Luego vimos la doctrina de la inmortalidad en el Antiguo Testamento, cómo era concebida en el Antiguo Testamento. Y luego también la doctrina de la inmortalidad del alma en el Nuevo Testamento. El hecho de la sobrevivencia del alma, de los justos e injustos, la restauración, en la restauración del cuerpo se hace partícipe también la existencia futura del alma, la bienaventurada, una vida bienaventurada de los creyentes en comunión con Dios. Algo de estas cosas vamos a ver hoy también. Y hasta ahí nos quedamos la vez pasada de una manera resumida. Vamos entonces con lo que es hoy día, hablando del estado intermedio, específicamente del cielo o paraíso y el infierno. Amén. Cualquier pregunta, vayan anotándola para darnos un tiempito. Vamos con el estado intermedio una vez más, pero específicamente hablando del paraíso y del infierno, o el estado de los justos y los malvados. Una vez más, la confesión hace referencia a esto, no vamos a leerlo, ya la tenemos clara. El primer párrafo del capítulo 31 de la Confesión Bautista de Fe hace referencia a los cuerpos, la muerte física, las almas, la inmortalidad y el destino tanto de los buenos, de los justos, como de los malvados. Los justos al paraíso y los malvados que son arrojados al infierno. Aquí, de una manera resumida, la confesión desarrolla la distinción entre, en este párrafo, entre justos e injustos. Tres puntos que vamos a ver: la condición de los justos, la condición de los malvados y la ausencia de otra alternativa. Es decir, no hay más alternativas que las que ofrece la Escritura, que están redactadas en la Confesión Bautista de Fe, que es lo que estamos revisando. Vamos con el primer punto, la condición de los justos. Y la parte que hace referencia a la confesión, capítulo 31, párrafo 1, es: las almas de los justos, siendo entonces perfeccionadas en santidad, son recibidas en el paraíso donde están con Cristo y contemplan la faz de Dios en luz y gloria, esperando la plena redención de sus cuerpos. Material donde he sacado este estudio, obviamente, del doctor Waldron, Teología de Berkhof. Se me escapa tal vez, sí, y un par de apuntes de God Question. Prácticamente de ahí ha sido el material, prácticamente, mis hermanos. No es que yo me lo he inventado. Bueno, vamos entonces con la condición de los justos y a qué hace referencia la confesión. ¿Cómo es la condición de los justos? 5 puntos. Su entrada inmediata, que hace referencia a que no hay un periodo intermedio, que también se lo puede, en algunas doctrinas heréticas como la del purgatorio, hay esa referencia, no hay un periodo intermedio entre la muerte misma y la entrada de los justos a la gloria. Por eso habla de una entrada inmediata. Habla también de su perfecta santidad, es decir, que los creyentes se vuelven absolutamente impecables, no pueden pecar. Habla también de sus deleitosas circunstancias. El hecho de que las almas de los justos son felices en la condición a la que entran después de la muerte. Son felices, son bienaventuradas. Habla también de que las almas están con Cristo, su bendito compañero. Y hace referencia también esta condición a que las almas de los justos ven a Dios, el glorioso privilegio que se lo conoce como la visión beatífica. El hecho de poder ver a Dios cara a cara. Esa es la condición de los justos, de una manera resumida, lo que vamos a hablar en este primer punto. Su entrada inmediata, su perfecta santidad, sus deleitosas circunstancias, su bendito compañero y su glorioso privilegio. Bien, la base bíblica para poder tratar sobre estos puntos, la base bíblica la vamos a ver a manera de un catecismo, de un cuestionario. Yo les voy a pasar la diapositiva. Y sí, disculpen que no les haya pasado la anterior, pero esta sí se las paso junto con la otra. ¿A dónde van los espíritus de los justos al morir? Pregunta. Van a estar con Cristo. Dice la Escritura, Filipenses 1:23, el apóstol dice, de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. En Corintios 5:8-9, el apóstol Pablo dice, confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Y la referencia de lo que le dijo el Señor al ladrón que estaba en la cruz, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mis amados hermanos, esto habla una vida, sí, la misma pregunta, una vida con Cristo y por Cristo es inseparable de la confianza al morir. Para que el apóstol pueda hablar de esa manera es porque tiene esa confianza, que él está ahorita con sus amados hermanos, pero una vez que muere, va a estar presente con el Señor. O sea, en esta vida, ausentes de Cristo, pero una vez que pasamos la muerte, presentes con Cristo. Es lo uno o lo otro, no hay más alternativas. Donde no hay un conflicto personal con el Dios viviente, no puede haber una confianza bíblica al morir. Lo que quiero decir es que solo los creyentes tienen esta confianza. Y el apóstol Pablo, en muchas de sus cartas, habla de esta confianza que tiene con Cristo. Lo ve aquí, por ejemplo, en 2 Corintios 5:8-9. Confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Quién más puede hablar así, amados hermanos, si no es alguien que ha sido, obviamente, regenerado por la obra del Espíritu Santo? ¿Algún creyente verdadero tiene esa confianza? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si se da cuenta, eso no lo puede decir alguien que no tenga un conocimiento personal con el Dios viviente. No puede haber esa confianza bíblica. El no creyente no sabe a dónde va. Nosotros sí sabemos a dónde vamos después de esta muerte. Tenemos esa confianza. La principal bendición de los creyentes tras la muerte es estar con Cristo donde Él está. Tenemos esa confianza. Gracias por su amén, amada hermana. Yo entiendo, a veces nosotros pensamos que estamos rosaditos y que somos jóvenes, tenemos 20, 25, 30, 40, 50 años. Bueno, no nos vayamos tan lejos, pongamos unos 30 años, ¿no? El cuerpo todavía joven, fuerte. Pero no tenemos la confianza de que vamos a llegar los 50, 60 para que Dios nos llame y en ese momento ponernos a cuentas y comenzar a preocuparnos por la muerte. El creyente ya está ahorita preocupado por eso. Y está tranquilo porque descansa en la confianza en Cristo Jesús. Si ustedes mañana no me ven, yo sé que ustedes van a llorar, pero yo voy a estar con Cristo, tengo que decirlo de esa manera. Mi esposa se va a desesperar, ustedes me van a extrañar, pero yo voy a estar con Cristo. Estoy presente con ustedes aquí, pero estoy ausente en el Señor. Pero una vez que muera, ya no estoy presente con ustedes, perdón, ya soy ausente con ustedes, pero estoy presentes con Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Esa confianza la tengo yo. Yo sé que algunos lloran. Cuando algún hermano se despide de esta vida, lloramos. Pero si tenemos la certeza de que fue un hombre fiel a la palabra de Dios, diligente, que buscó y perseveró en su salvación, venga en la tarde porque vamos a hablar de eso. Él va a estar presente en Cristo, aunque nosotros ya no lo estemos viendo aquí. Solo el amor por Cristo y un deseo de estar con Él hacen que la muerte no sea deseable. Por eso que el apóstol Pablo puede decir de esa manera, su deseo de estar con Cristo, pero por amor a ustedes, dice el apóstol Pablo en Filipenses, me quedo con ustedes, porque tengo mucho que enseñarles a ustedes. Eso dice el apóstol Pablo en Filipenses, en el capítulo 1. Eso lo revisamos ahora, no hace mucho, en el estudio de Filipenses. El apóstol Pablo desea estar con Cristo, porque allá no va a haber los sufrimientos que tenemos ahora. Las aflicciones de ahora ya no son presentes cuando estamos con Cristo. Y el apóstol Pablo desea estar allá. Es deseable ese estado. todo debe ser deseable para todos nosotros. Solamente el paso es lo que no deseamos, ¿sí o no? A nadie le gusta, ¿no? Estar aquí, pasar allá, al otro lado, usted sabe, implica de alguna manera un sufrimiento, implica de alguna manera una prueba fuerte, implica... Bueno, pero tenemos la confianza de que estaremos en el Señor. ¿Dónde está Cristo? Cristo está exaltado hasta lo sumo en el cielo. Hebreos 1.3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Efesios 4.10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Dónde está Cristo? Cristo está sentado hasta lo sumo, o sea, lo más alto en el cielo. Nombre, sobre todo, nombre. ¿Qué es el cielo? Ya que estamos hablando del cielo. El cielo es la morada especial de Dios donde Él manifiesta particularmente su gloria. El cielo es la morada especial de Dios donde Él manifiesta particularmente su gloria. No estamos hablando del cielo físico. Estamos hablando de una manera, el cielo como la morada especial de Dios. Sabemos que Dios lo llena todo. Dios está presente, es omnipresente. Dios está presente en el infierno, claro, porque es omnipresente. Pero hablando del cielo como su morada especial, donde Él manifiesta particularmente su gloria. Isaías 63:15. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder? La conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo se han estrechado. El escritor aquí de Isaías está haciendo esa referencia. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. Mira acá abajo. Señor, con mucho respeto, míranos a nosotros acá abajo, ¿no? ¿Desde dónde mira? Desde tu santa morada. Y el Salmo 23:6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, dice el salmista, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hace esa referencia precisamente a la casa de Jehová. ¿Cuál es la casa de Jehová? El cielo, la morada especial de Dios. Debería haberlo puesto con mayúscula, ¿no? Para hacer ese énfasis que no es el cielo físico. Aún en el idioma inglés, ustedes saben que hay dos términos que hacen referencia al cielo. Tienen, por ejemplo, sky para lo que es el cielo físico, pero tienen heaven para lo que sería el cielo espiritual o el paraíso. Ahí está más claro. Nosotros tenemos una sola palabra, ¿no? Pero por eso usamos paraíso. Porque cielo puede pensar que estamos hablando del cielo físico. Aunque usamos la palabra cielo, me adelanté aquí está, ¿no? Para lo visible debemos considerar aquello también que no es visible, que es la morada de Dios y sus ángeles. Podemos delimitar tres cielos bíblicos. Y usted conoce la cita de 2 Corintios 12:2, donde el apóstol Pablo había sido arrebatado hasta el tercer cielo. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años... Sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, solo Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. El apóstol Pablo hablando de sí mismo, en base a esta experiencia que había recibido, es diferente la experiencia del apóstol Pablo a lo que usted pueda soñar hoy en la noche, por si acaso. No hay punto de comparación. Estamos hablando del apóstol Pablo, ¿no? Para que vaya a decir, ¿y la experiencia? No, es el apóstol Pablo. Dios le permitió tener esa experiencia y la dejó plasmada o escrita, obviamente, en la Escritura. Y en esta revelación que tiene el apóstol Pablo, vemos nosotros que hay esos tres cielos, que de alguna manera en teología podemos comprenderlos, el cielo aéreo, que es este, el atmosférico, el cielo sideral, que es el del espacio, y el cielo de Dios, que es el que no es visible. Asumimos que si la casa, la morada de Dios, la morada de Cristo, Cristo habita en lo más alto, entonces de alguna manera, aunque no es limitante, pero podemos entenderlo, si estamos hablando de que está el atmosférico, el espacial, Dios está desde lo más alto, aunque sabemos que Dios lo llena también todo. Amén. Pero para poder de alguna manera entenderlo en nuestras mentes finitas y poder darle una connotación de majestad, obviamente hablamos de que el cielo de Dios está por encima de todo. Amén. Aunque, una vez más les digo, Dios habita, Dios es omnipresente. Dios está aquí con nosotros como habitando en su morada especial. Entonces, podemos ver esos tres cielos bíblicos: el cielo aéreo, el cielo sideral, el cielo de Dios. ¿Es el cielo un lugar? Una nueva pregunta. Amén, sí lo es. El estado físico de Enoc, Elías y especialmente de nuestro Señor nos asegura que el cielo es un lugar físico y que incluso tiene dimensiones espaciales. Dice Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc no vio muerte. Segunda de Reyes 2:11, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, Elías y Eliseo, ¿no? Y Elías subió al cielo en un torbellino. Elías tampoco vio muerte. Y el ejemplo que está ampliamente mostrado en los evangelios de nuestro propio Señor Jesucristo. Hablamos de esto la semana pasada en la predicación del domingo, cuando Él se presenta donde a sus discípulos que estaban asustados, temerosos, turbados, confundidos. Leo la cita, Lucas 24:38-39. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? El Señor les dijo: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Por eso decimos, mis amados hermanos, que el cielo es un lugar físico. Si se da cuenta, o sea, nosotros vamos a un lugar físico. Ahí está la escritura con respecto a que el cielo es un lugar físico y que tiene de alguna manera un espacio físico, dimensiones espaciales. ¿Usted va a estar en un lugar físico? Hay algo que hablar ahí, pero yo sé que algunos están pensando, pero bueno, y si nos morimos, somos espíritus. Pero recuerde que aunque si usted muere hoy, usted va a ir al cielo, pero de una manera incompleta. No se me duerma. Si usted muere hoy, va a ir al cielo, pero de una manera incompleta. ¿Qué le falta? Su cuerpo. ¿Y cuándo tiene su cuerpo? Cuando sea resucitado. Entonces, el cielo es un lugar físico. Tiene espacio. Si no, ¿qué hacemos con Enoc? ¿Qué hacemos con Elías? ¿Qué hacemos con nuestro mismo Señor Jesucristo? Lo primero que los discípulos no entendieron es verlo a Él. Y Él que les dijo: tóquenme, palpen. Y además de eso, sabemos que les pidió comida también. No, usted no se ha preguntado eso. ¿Por qué el Señor les pidió comida? Y se comió todo. Se comió todo nuestro Señor. Qué lindo nuestro Señor. Para hacernos caer en cuenta eso, ¿no? No es un espíritu que están viendo, es un cuerpo. Cuerpo resucitado. Hay tiempo en el cielo. Si hablamos de que tiene un espacio, hay tiempo. Claro que sí, puesto que solo Dios, entendiendo este pensamiento, solo Dios trasciende el tiempo, los seres creados experimentan las limitaciones del tiempo y el espacio. El tiempo existe en el estado eterno, incluso por eso hablamos que en el estado eterno hacemos referencia a este siglo y al venidero. Va a haber tiempo y espacio. Por eso es bueno estudiar las Escrituras, amados hermanos, para quitarnos cualquier cosa ahí, basurilla que haya entrado por las herejías y por todo lo que usted escucha por ahí. Solo Dios es un ser que no está sujeto al tiempo y al espacio. Pero toda su obra creadora, hablando de ángeles, hablando de Satanás, hablando de los demonios, hablando del hombre, toda su obra creadora está sujeto al tiempo y al espacio. Si no estuviéramos sujetos al tiempo y al espacio, entonces fuéramos dioses. Viviremos una eternidad, pero estamos sujetos al tiempo y al espacio. 1 Timoteo 1:17, hablando precisamente de la eternidad de Dios. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Entendiendo que solo Dios es eterno. Su creación está sujeta al tiempo y al espacio. Apocalipsis 6:11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, observe, un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Hablando de Apocalipsis, de todos aquellos santos que fueron decapitados, y sus almas de alguna forma están esperando, obviamente, la redención completa. ¿Cómo se describe el cielo en la Biblia? Ya recuerden, es un lugar físico, hay tiempo, amén. ¿Cómo se describe el cielo en la Biblia? Se le describe como la ciudad de Dios. Hebreos 12, 22 al 23. El escritor de Hebreos dice que nos habemos acercado al monte de Dios, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Es la ciudad santa, la Jerusalén celestial. ¿Y qué está? ¿Y la ciudad está vacía? No. Ahí hay millares de ángeles. Ahí se encuentra la congregación, la asamblea de los primogénitos, aquellos que están inscritos en los cielos. Hebreos 11, 16. Pero anhelaban una mejor, esto es una celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Déjenme buscar el contexto, Hebreos 11, 16. Hebreos 11, 16. El apóstol Pablo, no, perdón, el escritor de Hebreos, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Usted sabe, Hebreos 11 habla de todos aquellos hombres de Dios, la galería de los hombres de la fe, como le llaman Hebreos 11. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que toda esta gente murió, ¿por qué? Porque ellos buscan una patria celestial. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es una celestial. Toda esa gente que murió, desde Abel, Moisés, Noé, todos aquellos Gedeón, aquellos hombres de renombre con respecto a su fe, ellos anhelaban una patria mejor que la que estaban viviendo. Es decir, por eso habla la fe, por eso Hebreos 11 habla de esa fe, mirando aquello que no vemos ni palpamos, pero lo creemos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Aquel que se acerca a Dios debe creer que Dios existe y que tiene muchas promesas para nosotros. Y dentro de ellas está una patria mejor. Ahí luego dice, ¿no? Por la fe Abraham, por la fe Isaac, etcétera, etcétera, etcétera. Él también, sí. Entonces, anhelaban una patria mejor. Se les describe también como el paraíso de Dios. Al cielo en la Biblia se le describe como la ciudad de Dios y también se le describe como el paraíso de Dios. Literalmente un hermoso parque o huerto. Literalmente eso quiere decir la palabra. En el huerto sabemos que nosotros estaba el árbol de la vida y el hombre habitaba en comunión con Dios. ¿A qué huerto nos referimos? El huerto del Edén. El cielo, de alguna manera, hermanos, es un regreso al huerto del Edén. Usted, cuando usted mira la Biblia, usted ve Génesis 1 y 2. Génesis 1, la creación, veíamos eso en el seminario, la creación universal de Dios. Génesis 2, la creación personalizada del hombre. Génesis 3, el pecado, la caída. Oiga, y a partir de la caída, usted tiene un paréntesis grande que habla de la obra de redención de Dios para salvar al hombre. Y que termina al final con Apocalipsis. Los mismos símbolos del huerto, las mismas cosas que había en el huerto del Edén, usted las va a encontrar al final, cuando todo sea restaurado. Si se da cuenta, si usted ve de una manera panorámica la Biblia, si tiene esa palabra panorámica, ¿no? No es un pedacito de la imagen, sino toda la imagen. Usted va a ver Génesis 1, 2 y 3, los inicios. Por eso se llama Génesis. La redención. Y al final, en Apocalipsis, el hombre, obviamente, regresando al plan original de Dios. Si usted lo entiende así, podemos nosotros, de alguna manera, comprender que el cielo es un regreso, de alguna forma, a ese huerto del Edén. Al propósito original de Dios. El propósito original de Dios que fue trastocado por el pecado. Lucas 23, 43, entonces Jesús le dijo al ladrón de la cruz, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Se describe a la morada de Dios como al cielo, como el paraíso. Y ya leímos la parte del apóstol Pablo, 2 Corintios 12, 4, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Entonces, de alguna manera, paraíso, ese parque, ese huerto, ese jardín que inició en Génesis y que volveremos a habitarlo. ¿Quiénes los van a habitar? Aquellos, gracias mi hermano, los justos van a habitarlo al final. Retomando de alguna manera el propósito original de Dios en Génesis, con el huerto del Edén. Oiga, ¿no se alegra usted de eso? ¿Usted se imagina, mis amados hermanos, lo que está haciendo el Señor con nosotros? ¿Y qué tiempo vamos a vivir ahí? Por la eternidad. ¿Y sabe qué? Yo la otra vez conversaba con mi hijo con respecto a esto. Yo le decía, ¿tú te imaginas pensar habitar esa creación de Dios al final, no solamente limitado a este mundo, sino a todo el mismo universo, que es inmenso? Viviremos eternamente. Véalo así, de esa manera. La creación es la redención es ese paréntesis entre el propósito original de Dios en el jardín y lo que Él va a hacer en la redención final, que usted lo encuentra redactado en los pasajes de Apocalipsis. Entonces, el cielo se describe como el paraíso de Dios. ¿Cuál es esa bienaventurada condición de los espíritus de los creyentes en el cielo? ¿A qué hacemos referencia con esa bienaventurada condición? Ya vimos algo en el mensaje anterior. Estos, es decir, los creyentes, son hechos inmutables y perfectamente santos y felices en sí mismos. Inmutables, perfectamente santos y felices. Dice Hebreos 12:23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Por eso hablamos de esa condición de santidad. Apocalipsis 14:13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Felices, felices mis amados hermanos. De alguna forma no nos fatigaremos, no habrá ese cansancio porque eso es parte de este cuerpo que tenemos que es caído. ¿Se recuerdan una de las la maldición que el Señor profirió sobre Adán? ¿Se da cuenta? Uno dice, bueno, ¿cómo Adán ahora cuando se da la caída le tiene que decir el Señor, ahora sí, lo que harás, ve, baja el sudor de tu frente, te va a costar? Es decir, yo sé, mis amados hermanos, que si usted tiene un trabajo que le gusta hacer, usted ni lo siente, pero al final se cansa. ¿Sí se da cuenta? O sea, por más que le guste, no está pegado permanentemente a un trabajo que le guste. Se cansa. Peor aún si tiene un trabajo que no le gusta hacer. Ese no lo aguanta ni un par de horas. Pero aún así, nos cansamos. Pero usted entiende la condición allá, perfectamente santos y felices en la presencia del Señor. ¿Por qué es bienaventurada esta condición? Es inmutable la condición de los justos porque la bendición obtenida en la ciudad celestial es irreversible, pues la salvación depende de Dios. ¿Sí ve a dónde me quiero dirigir con esto? Cuando hablamos de que es inmutable, aquí está, los creyentes son hechos inmutables. ¿Por qué? Porque si usted, mi amado hermano, va a estar en el cielo reinando juntamente con Cristo en la congregación de los primogénitos escogidos del Señor, usted va a estar ahí eternamente. Es una condición inmutable, es irreversible. No es que usted va a estar allá y después se equivocó y lo van a mandar otra vez al infierno, como a veces ve esas caricaturas, ¿no? Que está arriba y lo mandan de arriba, lo mandan abajo, de abajo lo mandan arriba y no saben a dónde enviarlo ya. Es una condición irreversible. ¿Y por qué decimos que es una condición irreversible? Porque la salvación depende de Dios. Nos ha sido regalada la salvación en Cristo Jesús. Véngase en la tarde para que aprenda. En Filipenses vamos a hablar precisamente de eso. Es perfecta en santidad esta condición porque la meta de los justos es la recompensa de la herencia eterna. Los creyentes obtienen esta perfección al morir en Cristo. Al morir ya no andan por fe sino por vista. De alguna manera la muerte cumple ese papel en los justos. ¿Por qué no sencillamente si estamos justificados nos vamos para arriba? Porque la muerte de alguna manera es una condición que nos perfecciona a nosotros. Usted ha visto muchos de los justos, los mártires del inicio de la iglesia, del principio, tuvieron que ir hasta la muerte, proclamar el nombre de Cristo. Hebreos 12:24 habla de esto, dice, ustedes han llegado a Jesús. Y esto es interesante, escuche. El mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Estoy leyendo la nueva traducción viviente para que se pueda entender un poquito más. Escuche esto. Cristo, nuestro Señor, Él fue, obviamente, nosotros gracias a su obra, nosotros llegamos a la salvación. Pero nuestro Señor tuvo que morir. Amén. Su sangre fue rociada. Amén. Por eso dice Hebreos 12:24 en la nueva traducción viviente, que nosotros hemos llegado a Jesús, quien es mediador de un nuevo pacto entre Dios y los hombres. Hemos llegado también a su sangre rociada, haciendo esa referencia del Antiguo Testamento, cuando rociaban la sangre del Cordero. Si no hubiéramos sido salvados en Cristo y Cristo no hubiera venido, tuviéramos aquí nuestro ternerito. Qué pena, ¿no? Pobrecito. ¿Cómo lo va a matar si él era el preferido de mi hermana Catherine? Bueno, le tocó a la hermana Catherine traer el ternerito. El más bonito, el que lo mimaba, el que lo quería. A él lo vamos a sacrificar. Y cuando lo sacrifiquemos, ¿qué imagino? Todo esto se mancharía de sangre. Usted se imagina, ¿no? Esa sangre en un tazón, yo tenía que poner con algo, una cosita y comenzar a rociarlos a toditos. Y ni uno se escapaba. Todos. Nosotros hemos llegado a ese nuevo pacto por esa sangre rociada en Cristo Jesús, que habla de perdón en lugar de la sangre de Abel que clamaba por venganza. Eso es lo que está hablando aquí. Y si Cristo nuestro Señor murió, ¿quiénes somos nosotros? ¿Acaso no dice Hechos 1:8 que, hablando de los creyentes, que seremos testigos, mártires, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra? Eso dice. Aquí está usted cómodo. Cómodo. Pero si estuviéramos en otros países, el martes orábamos por, me recuerdo, la situación era Corea, ¿no? India. Gente que es perseguida en la India. Y estamos teniendo un pequeño tiempo con gente que es perseguida en otros países. Es gente que es con nombre y apellido, no al azar. Gente que ha dado su vida por el Evangelio. Entonces, si nuestro Señor lo hizo, si nuestro Señor pasó por eso, ¿quiénes somos nosotros para escaparnos de esa situación? Ahora, no estoy diciendo que todos tengan que morir, ¿no? Pero si tiene que morir de esa manera, por esa razón, mis amados hermanos, nosotros podemos ver esa perfecta santidad, porque es la meta de nosotros, es la recompensa que tenemos en esa herencia eterna. Es una condición de perfecta felicidad, porque cualquiera que viva el paraíso de Dios, la ciudad de Dios y con el Hijo de Dios, no va a estar triste, pues, mis amados hermanos, debe ser perfectamente feliz. Y yo creo que por eso esa perfecta felicidad no nos hará estar tristes cuando veamos a todos aquellos que tal vez fueron familiares nuestros y que no nos acompañarán en los cielos. Entonces se ha puesto a pensar eso. Uy, mi mamá, pero ¿por qué no estuvo aquí? ¿Y usted cree que va a estar llorando en el cielo por su mamá, que a lo mejor se está condenando en el infierno? Disculpe que sea duro, pero tengo que ponerlo de esa manera. Usted va a estar feliz. Usted va a estar contento, gozoso. Sí, no habrá tristeza ni dolor. Usted va a estar con gozo. Tanto va a ser esa condición de perfecta felicidad por la obra de Cristo, porque lo está viendo a Él cara a cara. Está en el paraíso de Dios, en la ciudad de Dios, que no va a haber esa tristeza. No va a haber. Es una condición incompleta también, es importante, retomando lo que dije anteriormente, porque la meta de la redención aún no ha sido lograda. ¿Cuál es la meta de la redención? Que habitemos esa ciudad de Dios, pero en tanto en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo, seres glorificados. Pero si usted muere hoy, usted va al paraíso, pero su cuerpo se queda aquí, en la tumba. Entonces su redención todavía está incompleta, a excepción obviamente de Enoch, a excepción de Elías, a excepción de nuestro Señor Jesucristo. La meta de la redención aún no ha sido lograda, aún así es una bienaventurada condición. Obviamente no han sido aún vindicados públicamente por el juicio final y nuestros enemigos no han sido juzgados. Apocalipsis 6:11 dice, y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. ¿Qué hacen los espíritus en el cielo? Van a estar tocando arpas, unos violines, otros el bajo, van a estar ahí, otros la batería. Descansan en la Canaán celestial que de alguna manera tipifica el reposo del creyente. Usted se imagina a los judíos saliendo de Egipto, esclavizados, y llegar a una tierra prometida donde fluye leche y miel, y ya estar libres, ya no estar sobrecargados, ya estar libres de toda carga y esclavitud. De alguna manera, descansar en la Canaán celestial es el reposo para el creyente. Esa Canaán celestial es el cielo. Aquí usted pasa por afanes, tristezas, un día está bien, otro día está mal, un día está preocupado, un día muchas cosas. Si se enferma este cuerpo y si ya tiene sus años encima, peor aún, mis amados, o sea, es algo tremendo ya. Por lo menos el cuerpo más jovencito ya, una gripe, 2, 3 días y está ya como que nada. Dice, reinan con Cristo contemplan a Dios y la intercesión del Cordero en el verdadero templo donde sirven y adoran a Dios. Descansan en esa Canaán celestial. Dice Apocalipsis 14:13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Efesios 2:6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuándo entran en el cielo los espíritus de los creyentes? Los espíritus de todos los creyentes entran inmediatamente en el cielo al morir. La falsa doctrina del purgatorio carece totalmente de apoyo bíblico. Ya vamos a tocar eso al final. El hecho de que el purgatorio, según la Iglesia Católica Romana, es un lugar de... Se están purgando, por decirlo de una manera, no se está... Lo que no se ve en la tierra, lo terminan haciendo en otro lugar antes de llegar al cielo. Entonces, ese concepto no es bíblico. Pasajes, ya hemos visto, Lucas 23, 43. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Filipenses 1, 23. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice el apóstol Pablo. Y 2 Corintios 5, 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ya hemos leído estas citas, ¿no? Cuando entran los espíritus en los creyentes, seguimos con esa pregunta. Hablando de estas tres citas, de alguna manera explicando un poquito, el ladrón le ha pedido a Jesús que le recuerde cuando venga en su reino. ¿Sí o no? Usted lo ha visto, ¿no? Eso es lo que pasa. La respuesta que le da el Señor es, hoy estarás conmigo en el paraíso. Además del contexto, es la muerte de Cristo se da en el mismo día. ¿Qué sentido tendría que Cristo le dijera que sea otro día? Si tomamos en cuenta la interpretación que hace los testigos de Jehová en la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras, al decir que, de cierto te digo hoy, dos puntos, estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo hoy, pues el Señor estaba muriendo, ¿cuándo más se lo iba a decir? No tiene sentido, a pesar de que el contexto está hablando obviamente de la muerte de Cristo en el mismo día. Por eso no es una correcta interpretación. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Exactamente, lo está dejando para otro tiempo, si en ese momento es que el Señor está muriendo. Y el ladrón quería una respuesta. ¿Sí o no? Acuérdate, Señor, cuando estés en tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! Si hubiera estado usted ahí como ladrón y el Señor le diga, de cierto te digo hoy, estarás. No, me dejas en la... Señor, me dejaste en la misma. No sé, dime, ¿cuándo? Pues... En el caso de Pablo, hablando de, ya hablamos de esto, ¿no? El hecho de estar presente y ausente. En el caso de Pablo, este afirma su confianza en que su muerte significará estar en la casa en el Señor en el cielo. No hay más opciones. ¿A qué me refiero? Pablo está aquí, pero está ausente en Cristo. Lo contrario, Pablo está ausente de nosotros porque murió, pero está presente con Cristo. No hay más opciones, no hay más alternativas. Por eso es que hablamos de cuando entran los creyentes en el cielo, cuando usted deja esta vida, aquí usted está presente con Cristo. Amén. Concluyendo, el ladrón de la cruz, Pablo, los colaboradores de Pablo, los espíritus de los justos, hechos perfectos, los mártires, los muertos en el Señor, todos sin excepción están en el cielo. La condición de los malvados, segundo punto. Hemos visto la condición de los justos, vamos a la condición de los malvados. La referencia de la confesión bautista, capítulo 31, párrafo 1, en esa parte dice, las almas de los malvados son arrojadas al infierno, donde permanecen atormentados y envueltos en densas tinieblas, reservados para el juicio del gran día. Bien, la confesión bautista de fe nos dice tres cosas acerca de esta condición. La ubicación nos habla del infierno, Seol, Hades, también, vamos a hacer un estudio rapidito de eso. Las circunstancias, ¿cuál será? Tormento y tinieblas, y la expectativa para ellos que habrá un juicio para ellos del gran día, pero un juicio para una condenación eterna, a diferencia de los buenos, de los justos. Entonces, vamos a revisar rápidamente su ubicación, las almas en el infierno. Ninguna consideración del estado intermedio de los malvados estaría completa si no hiciéramos referencia al término Seol en el Antiguo Testamento y su equivalente en el Nuevo, Hades. Seol en el Antiguo Hades en el nuevo. ¿Ya? Vamos partiendo de ahí. La idea judía de la vida después de la muerte era que todos los hombres, tanto buenos como malos, iban a un sombrío lugar de ultratumba. Ultratumba quiere decir es después de la muerte, ¿no? Esa es la idea judía, que tanto buenos como malos iban a un sombrío lugar. Varios textos enseñan o dan a entender que todos los hombres van al mismo lugar cuando mueren. Varios textos enseñan que todos los hombres van al mismo lugar cuando mueren, que se le conoce como el Seol. Por ejemplo, Génesis 37:35, ¿quién habla aquí? Jacob dice, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lloró su padre. Se recuerda cuando los hermanos planifican la falsa muerte de José y le tienen que dar la noticia, este hombre quiere descender ¿a dónde? Al Seol. Con dolor descenderé al Seol. ¿Está haciendo referencia al infierno? Eclesiastés 9:2-3, esto hay que tenerlo presente. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío. Mire, al bueno y al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica. Como el bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol. Que un mismo suceso acontece a todos. Y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto, ¿se van a dónde? A los muertos. Es decir, el justo como el injusto se van a los muertos. Pero está hablando del infierno, está hablando del Hades, eso es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Qué de aquellos pasajes donde se hace una distinción entre justos y malvados? La Biblia también habla de pasajes donde hay clara esa distinción. Proverbios 14:32, por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Si se da cuenta, ahí la Biblia da una distinción clara de que el justo va a un lugar diferente al que va el impío. Pero también la Biblia habla de que justos e injustos van a encontrarse con la muerte. Tenga claras esas palabras para que entienda de una vez por todas, mis amados hermanos, como yo también lo hice, esto de Seol y Hades. El judaísmo, entre testamentos, ¿sí entiende esa parte? El judaísmo, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, hay un periodo que se llama intertestamentario. El judaísmo intertestamentario consideraba el Seol como un lugar que tenía dos compartimentos diferentes. Uno para justos y otro para injustos. Esto se desarrolló como una respuesta al dilema, ya que el Antiguo Testamento enseñaba que todos los hombres iban al Seol, pero también enseñaba que hay una distinción entre justos y injustos. A ver, capte la idea. El judaísmo intertestamentario desarrolló una respuesta a este dilema. Es decir, visualizarlo, creo que está en la siguiente, visualizarlo como un solo compartimento donde van los justos y los injustos. De esa manera podían tomar las citas bíblicas donde hablaba, por ejemplo, Abraham, descenderé al Seol con dolor. Y otras distinciones donde habla de que los justos van a un lugar diferente a donde van los injustos. Entonces, la manera en que ellos, que el judaísmo pudo entenderlo, es verlo de esta manera. Un solo compartimento para los dos lugares. Las objeciones para esto, el Antiguo Testamento contradice esta enseñanza al afirmar que los creyentes aún entonces iban al cielo. Usted conoce, caminó Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Salmo 23:6, Ciertamente el bien y la misericordia, dice el salmista, me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, ¿cómo entendemos el asunto de los dos compartimentos como lo veían los judíos intertestamentarios? ¿Cómo lo podemos entender si la Biblia dice que es un lugar diferente? Segunda objeción, el paraíso en el Nuevo Testamento es identificado como el cielo. Miren, recuerden mis amados hermanos que uno de los principios de interpretación bíblica es precisamente interpretar muchos pasajes del Antiguo Testamento a la luz, a la claridad que nos da el Nuevo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento sí me identifica que hay un lugar que se llama cielo. Segunda de Corintios 12:4, el mismo apóstol Pablo que fue arrebatado, ¿a dónde? Al paraíso, al cielo. Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, el Nuevo Testamento sí me identifica el cielo. No se me duerma, vamos. Un cafecito tuviéramos aquí, mis amados hermanos. Ya nos están ya, se van al cielo ya. Están. Yo los puedo ver de aquí ya. Entonces, primera objeción. El Antiguo Testamento contradice esta enseñanza que está graficada ahí. Al afirmar que los creyentes, aún en el Antiguo Testamento, iban al cielo. El Nuevo Testamento identifica que hay un lugar que se llama cielo o paraíso. Tercera objeción. Este razonamiento no es consecuente. Ahí viene la parábola. Lucas 16, 22. ¿Cuál es esa parábola? Bueno, le llaman muchos parábolas, pero otros le llaman una historia. La de Rico y el Lázaro. Uno dice, no es una historia, porque se nombra personas ahí, especialmente a Lázaro. Y las parábolas no hacen alusión a nombres personales, por decirlo así, la redundancia, no hay eso. Entonces, este razonamiento de los dos compartimentos no es consecuente con Lucas 16:22, pues el rico está en el, no está en el Gehenna, sino en el Hades. ¿Qué es Hades? Es la palabra griega para Seol en hebreo. Hades es la palabra griega para Seol en hebreo. ¿Entiende eso? Yo me llamo Carlos aquí, pero si me voy a Estados Unidos me dicen Charles. Entonces, el rico no está en el Gehenna, sino en el Hades. El seno de Abraham es contrastado con el Hades y no con el Gehenna. Acuérdense la parábola, ¿no? El uno es consolado, Lázaro, y el otro es atormentado. El rico que es atormentado está en el Hades. Está en el Hades. Ahí está la referencia. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, que es una referencia al cielo, y murió también el rico y fue sepultado, y el rico alzó sus ojos ¿en dónde? En el Hades, estando en tormentos. Amén. Esa es la otra objeción. Bien. Para un mejor entendimiento, tomando en cuenta la parábola, la historia, ¿verdad? Con la parábola, la historia de Lázaro y el rico, vamos a guiarnos con este esquema, donde sí podemos ver que no es un solo compartimento, sino dos compartimentos separados, y obviamente separados por ese gran abismo que dice la historia de Lázaro y el rico. Para un mejor entendimiento, Seol y Hades no siempre significan lo mismo. Aunque Seol se refiere a cosas diferentes en la Biblia, muerte, tumba, ¿está claro eso? Seol en la Biblia no hace referencia es al infierno, porque a veces también hace referencia a la tumba, como en el caso de Jacob, cuando quiere descender sus canas hasta el Seol por la muerte de José. Aunque Seol se refiere a cosas diferentes en la Biblia, tiene un significado general. Esos pasajes que están ahí, que no lo vamos a ver por tiempo, Génesis 37, 35, Génesis 42, 38, Génesis 44, 29, Números 16, 30, Deuteronomio 32, 22 y 1 Samuel 2, 6, Hay un significado general para Seol, y esto nos va a ayudar a entender este asunto, este dilema. ¿Cuál es ese significado general? El lugar que está abajo. El lugar que está abajo. Si Seol es aquello que está abajo, ¿cuál sería la palabra para indicar lo que está arriba? Y existe la palabra griega Shamayim, que es traducida como cielo. Entonces, entendiéndolo de esa manera, no vamos a tener conflictos con la palabra Seol y Hades. Vamos a entender que de una manera Seol se usó algunas veces en el Antiguo Testamento para indicar no tanto el infierno, sino lo que está abajo. Si hay algo que está abajo, ¿qué es lo que está arriba? El cielo. La palabra griega, Shamayim. Entonces, esa es la manera en que podemos concebir de alguna forma el pensamiento con respecto a la parábola. Pero aún así, cuando tenemos claro, mis amados hermanos, lo que está abajo y su contraparte, lo que está arriba, entonces podemos concebirlo de esta forma. Esto es un estudio, como les decía, del doctor Waldron. Bien, varios pasajes que me ayudan a entenderlo de esta manera. Hablando de la sabiduría de Dios, es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Job 11:8. Salmo 119:8. Si subieras a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, allí también tú estás. Amós 9:2. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Entonces, Seol, por lo tanto, es usado para referirse, en este gráfico se ve claramente, a la tumba como también al infierno. Deuteronomio 32:22. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Y en Proverbios 14:32, por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en la muerte tiene esperanza. Miren, es decir, déjeme ver si lo puedo poner un poquito más grande. Veamos la parte de lo que está abajo. Es decir, aún los creyentes llegamos a la tumba, pero por la obra de redención somos salvados de la tumba. Pero el Seol también hace referencia, como hemos visto, también al infierno. Seol, palabra hebrea para infierno, el equivalente al Hades, palabra griega. El dilema, una vez más, está en entender el asunto de por qué Seol se refiere a veces a la tumba. Entonces, si lo entendemos como Seol, que es lo que está abajo, es mucho más claro. ¿Por qué esto es lo que está abajo? Es decir, nosotros, a menos que seamos como Enoc y Elías, o a los últimos que se encuentran antes de la resurrección, no verán muerte. Pero generalmente todos llegamos a la tumba. De alguna manera, al Seol. Pero somos salvados de la tumba. Lo que está abajo y lo que está arriba, podemos concebirlo de esa forma. El Shamayim, que sería la contraparte de lo que está abajo, el cielo. Y usted, ya lo vimos anteriormente, el tercer cielo de que Pablo hablaba en 2 Corintios, el cielo aéreo, lo que está aquí, el cielo de las estrellas, que es el interespacial, y el cielo de Dios, que es donde está la morada de Dios, sus ángeles, es el cielo invisible. Entonces, cuando lo concebimos de esa manera, es más claro para nosotros. Es mucho más claro. Por lo menos para mí fue más claro. Espero que para usted también. Aunque los justos van a la tumba, son librados de la tumba. Dice Proverbios 15:24, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol que se encuentra ¿dónde? Abajo. Es decir, usted que está escuchando la palabra de Dios, Dios le está dando la oportunidad, la bendición de librarse de ir hacia abajo, hacia el Seol. A todos nos está dando esa oportunidad. Proverbios 15, 23, 24. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo. ¡Cuán buena es! El camino de la vida es hacia arriba al entendido para apartarse del Seol abajo. El uso del Hades en el Nuevo Testamento demuestra que Seol significa infierno para muchos de los autores del Nuevo Testamento. Mateo 11, 23. El Señor dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. ¿Sí ve ahí clara la contradicción? Capernaum era la ciudad, una ciudad que se enorgullecía, pero que fue predicada la palabra de Cristo en Capernaum. Incluso hay una referencia de que si Sodoma y Gomorra hubieran aceptado la palabra, su castigo fuera más tolerable que el que era para estas ciudades, donde había sido predicada la palabra directamente por el Señor, el Hijo de Dios encarnado. Entonces Cristo dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma, ahí estaba la escritura, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. Bien, hemos hablado entonces de la ubicación de las almas en el infierno. Espero que tenga claro el asunto del Hades, el Seol. Que entienda ahora, ¿no? Que no haya esa confusión. Las circunstancias de las almas en el infierno. La Biblia dice que estarán en tormento y tinieblas. El estado intermedio implica una condición de tormento consciente. En la parábola, en la historia de rico, de Lázaro y el rico, dice: y en el Hades el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces, mis amados hermanos, pensar que esta parábola no está hablando de un lugar de tormento sería absurdo. Es una evidencia, y dada por nuestro Señor Jesucristo, de que existe una condición para los malvados, que es el tormento, el lloro y crujir de dientes. Y ahí usted sabe la historia, ¿no? El rico quería que alguien se levante para que le predique a su familia, y dijo: no, tienen a Moisés, a los profetas. Si no escuchan a la Escritura, no escucharán a alguien que incluso venga que se levante de los muertos. Si se da cuenta, esa es otra enseñanza en cuanto a la suficiencia de la Escritura. La suficiencia de la Escritura. Esto es interesantísimo, ¿no? Pensar que alguien no se convenza si alguien venga de la tumba no sirve de nada. Porque lo que realmente hace esa obra transformadora es la Escritura. Entonces, el estado intermedio implica una condición de tormento consciente. Consciente. Acuérdense, él está siendo el rico, tú estás siendo atormentado. Cuando tenías lujos, ahora aquí eres atormentado. Y Lázaro, que pasaba ya penurias, es consolado aquí. Y el rico dice: tengo mi familia. Entonces, es consciente. El rico es consciente. Piensa en su familia para que ellos no vengan a ese lugar de tormento. Un hombre perdido tiene un lugar preparado cuando muere. Cada uno tiene su propio lugar particular. Yo no sé cuál es el que tendrá cada uno de ustedes. Eso se va a ver cuando ustedes perseveren hasta el fin en la fe. Por eso, una vez más, vengas en la tarde, porque vamos a estar estudiando precisamente la salvación. El lugar preparado para Judas por su pecado, según Juan 17:12, el Señor le dice: el hijo de perdición. Y Hechos 1:25, Los apóstoles, cuando nombran al sucesor de Judas, hacen referencia de al lugar donde fue Judas. Era el lugar que él tenía, que había sido determinado por parte de Dios, para que tome la parte de este ministerio apostolado del cual cayó Judas por transgresión, para irse ¿a dónde? A su propio lugar. Es decir que nosotros hablamos de que los hombres perdidos tienen un lugar preparado cuando mueren. El estado intermedio de los malos es una condición también de encarcelamiento divino. Esto es un poquito más complejo, espero que pueda ser claro. Primera de Pedro 3, 19 al 20 hace una referencia de que Cristo predicó a los espíritus encarcelados. Muchos piensan que Cristo descendió a los infiernos, pero una mejor interpretación bíblica, tomando en cuenta también otros pasajes como Segunda de Pedro, habla de que Cristo predicó a los espíritus encarcelados por su espíritu en los días de Noé y por medio de Noé a los hombres de ese tiempo. Dice así, Primera de Pedro 3, 19 al 20, en el cual también fue predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces, lo que quiero indicar con respecto a la condición, a las circunstancias, es que estamos hablando de que el infierno es un lugar de donde no se puede escapar. Es un lugar de castigo, encarcelamiento y está reservado para el día del juicio. Amén. No es mi propósito profundizar en esta enseñanza, pero es la interpretación más acertada y correcta en base también a otros contextos como Segunda de Pedro 2:5, que habla también de los espíritus encarcelados. Esto, otra circunstancia, que los malos están reservados para ser castigados. Segunda de Pedro 2:9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Pedro asemeja la condición de todos los impíos después de la muerte con la de los ángeles que pecaron. Están siendo reservados para el juicio en un lugar de castigo. Lo mismo sucederá con los impíos que han muerto. Entonces, hablando de las circunstancias, haciendo referencia a que todos estarán, los malvados, en un lugar de tormento y tinieblas. El estado intermedio de los malos, ya sea lo mismo, ya perdón, por acá. Y finalmente la expectativa es que estos esperarán el juicio del gran día. Que eso ya lo podemos tocar más adelante cuando damos el juicio final. Apocalipsis 20, 13, 15 hace la referencia a ese juicio del gran día. Después de la muerte ya no hay opción y nuestro destino es estar parado delante del trono de Dios. Romanos 2:6 declara que lo que hacemos en nuestras vidas se registra en los libros que se abrirán cuando, en el día del gran juicio, el juicio final, exactamente. Y finalmente, rápidamente, la ausencia de otras alternativas. La confesión dice, al final del párrafo 1 del capítulo 31, fuera de estos dos lugares para las almas separadas de sus cuerpos, las escrituras no admiten ningún otro lugar. Entonces, rápidamente, no purgatorio. El purgatorio, esa condición de castigo temporal para purgarse, no es bíblico, no es bíblico. No limbo, si lo llegaron a escuchar algún día. ¿A dónde quiere el limbo? El lugar donde van los infantes cuando mueren y las almas de los creyentes del Antiguo Testamento. Pero es extraño porque el Papa Benedicto XVI publicó el decreto aboliendo la existencia del limbo en noviembre del 2005. En resumen entonces, el limbo existió solamente en la mente de los teólogos católicos romanos desde su creación. El gran problema que tienen ahora los teólogos católicos romanos es ¿a dónde se fue toda esa gente? Si el limbo fue abolido por la iglesia. Nunca ha sido una doctrina oficial de la iglesia, nunca y menos aún un dogma. Entonces, no purgatorio, no limbo, no sueño del alma. Hay para los que me preguntaron el sueño del alma. Es decir, la creencia que dice que después de que la persona muere, su alma duerme hasta la resurrección y el juicio final. El concepto del sueño del alma, como lo hemos visto, no es una doctrina bíblica. Cuando la Biblia habla de que la persona está dormida, no está haciendo referencia a la muerte. No significa literalmente que duerme. El sueño es solo una manera de describir la muerte, porque un cuerpo muerto da la apariencia de estar dormido. Al momento en que morimos, como lo hemos visto, amados hermanos, enfrentamos el juicio de Dios. Los creyentes ausentes aquí y presentes con Cristo. Amén. Para los incrédulos, la muerte significa un castigo eterno en el infierno. Entonces, no purgatorio, no limbo, no sueño del alma, no aniquilacionismo. ¿Qué es esto? Es la creencia de que los incrédulos no experimentarán un sufrimiento eterno del infierno, sino más bien que serán extinguidos o aniquilados después de la muerte. Si es así, entonces vivamos la vida nomás, porque después de esto, mis amados hermanos, aniquilados. Para muchos, el aniquilacionismo es una creencia atractiva debido a la horrible idea de que la gente pase la eternidad en un lugar que se llama infierno. Hay algunos pasajes que parecen argumentar a favor del aniquilacionismo. Un vistazo más amplio a lo que la Biblia dice sobre el destino de los malvados revela el hecho de que el castigo en el infierno es eterno. La creencia del aniquilacionismo es el resultado de un malentendido de una de las siguientes doctrinas: consecuencia del pecado, la justicia de Dios y la naturaleza del infierno. Se convierte en una doctrina herética porque no es bíblica. No es bíblica. Y si no es bíblica, entonces, ¿dónde queda la obra de Dios? ¿Es todo lo que vemos en esta vida? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no aniquilacionismo. Y creo que eso fue lo último. ¿Sí? Fue lo último. Amén, amados hermanos. Yo sé que están ávidos de preguntas. Estamos con el tiempo. Vamos a ver si alguno quiere preguntar algo. Hemos visto lo que es precisamente la condición de los justos y la condición de los malvados. Amén. Está el micrófono por ahí. Por si acaso, ¿alguna pregunta? Y como siempre digo, tengan piedad y misericordia. ¿Amén? Qué bueno que todo esté claro. Pásale el micrófono. Hermano Gandhi, ¿dónde está? Yo le dejé el micrófono. A ver. Enciéndelo, enciéndelo.
Los niños, ¿dónde van cuando mueren?
Los niños, vamos a hacer revisar el capítulo de la confesión. Bueno, mira, nosotros estudiamos lo de los niños cuando mueren, pero aún así, varias posturas, ¿no? Algunos dicen que los niños, al ser obviamente, seres creados, seres humanos, necesitan igual la redención. Es eso. Uno piensa que necesitan la redención. Los niños necesitan la redención. Obviamente eso parece muy, muy duro, ¿no? Cuando hablamos de un infante que es pequeñito, que no conoce el pecado. Pero recordemos que la naturaleza del pecado está, o sea, la naturaleza corrupta de la caída está ya dentro de los, aún de los niños. Es cuestión de tiempo para que ellos manifiesten esa naturaleza caída. Entonces, una postura habla de eso, necesitan la redención. Otros hablan de que hay ciertos niños, como por ejemplo el caso de Juan, por ejemplo el Bautista, que fue incluso dentro de su vientre, recibió al Espíritu Santo para la obra que tenía preparado, hablando de Juan el Bautista, pero eso es la excepción, no es la regla, es algo, un caso muy especial de Dios. Y obviamente hay otros que piensan que los niños están en un estado de gracia. Personalmente, aunque sea muy duro decirlo, mis amados hermanos, personalmente yo pienso que los niños, si no tienen un propósito de Dios, ellos necesitan igual la redención en Cristo. Porque son todos los que nacemos necesitamos la redención en Cristo para poder ser salvos. La pregunta sería, ¿a dónde van? ¿A dónde irían? Pues si sus almas no han sido redimidas. Es duro, ¿no? Pero les digo, es una postura más cercana a la confesión, aunque tal vez no aceptada, porque uno no ve a los niños de esa manera. Ellos necesitan ser redimidos, es mi posición, es mi posición. si van a, si han nacido en un estado de gracia y sus almas van directamente al cielo, no veo yo en la Biblia eso, porque todos los seres humanos necesitamos ser redimidos. Todos, a menos que haya un propósito con esos niños. A menos, pero eso solamente Dios lo sabe. Realmente tenemos mucha, no hay mucha claridad en ese aspecto, ¿no? Que un niño fallezca y que Dios haya obrado en ellos. Mis amados hermanos, otra pregunta, pero no sé de los niños. Porque ya eso de los niños lo tocamos en la confesión cuando el hermano Luis creo que habló de ese asunto. Amén. ¿Alguna otra pregunta relacionada con lo que vimos hoy? Que no sé de los niños. Porque yo quiero que quede claro, por favor, el concepto de Seol, de Hades. Que quede claro el asunto, como lo expone el doctor Waldron, con respecto a dónde vamos nosotros cuando morimos. ¿Algo más con respecto a eso? Ajá.
Que la parte del sueño de las almas está bien arraigado en la iglesia evangélica.
Ah, sí, sí.
Sí, porque justamente hace como 3 meses hablaba con una hermana chilena y ella me decía justamente eso, ¿no? Dice, si cuando nosotros morimos vamos a dormir. Y yo le trataba de explicar eso y me dijo, no, e insistió y dijo que no, que yo estaba errada.
Sí, generalmente una iglesia que asume la tricotomía, alma, cuerpo y espíritu, dice precisamente el espíritu se va a Dios, el cuerpo se queda aquí y el alma descansa. Pero no es una posición bíblica. ¿Alguna otra pregunta, amados hermanos? Ajá, acá el hermano Denis. Acá, levanta la mano para que te den.
Bueno.
Sí, está encendido, es para que se grabe nomás.
Bueno, no precisamente es una parte de una pregunta, pero también una pequeña acotación. Así dice, en la que estuvimos anteriormente, y para nosotros fue un choque, hablaron de que la preexistencia, que tendría que ver algo con la muerte también, de que ya Dios nos conocía, que nuestras almas, ¿cómo era? Dios nos conocía, era como una especie de cocún. Sí, era una especie de cocoon en que estábamos en Sion. Entonces esto viene a decir como que somos inmortales, o sea, me chocó bastante esta idea.
Apoya la reencarnación incluso.
Claro.
A la doctrina de la preexistencia del alma. Nosotros estábamos en una iglesia, y mire, yo le voy a decir eso, nosotros nacimos en una iglesia, y aquí estaba, ¿cuántos testigos hay? Solo uno. Yo nací en una iglesia donde enseñaban la preexistencia del alma. Y miren, Dios en su misericordia lo que hace es sencillamente buscarnos un lugar donde se enseñe con claridad la escritura. Pero hablaban de eso. Y mi pregunta era esa, ¿cómo es? Y claro, ¿no? Estábamos con Dios, le alabamos en el cielo y luego vinimos a nacer a esta pero la pregunta sería, ¿para qué venimos a nacer a esta tierra si estábamos en el cielo? En una condición perfecta, ¿por qué tenemos que pasar acá? Porque tenemos que ser purificados. A ver, ya me estás tocando temas ya de purificación, reencarnación, encarnación. El único... que fue encarnado es el Dios eterno, pero no en una condición que no tiene nada que ver como la nuestra, como la que podrían decir los gnósticos con respecto a una reencarnación. Entonces, no es, por eso es herético. Es aceptable el creacionismo y el propagacionismo, pero no la preexistencia del alma. Eso está claro, sí. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a dejar el estudio de las que hacemos la confesión para retomar el tiempo. ¿Alguna otra pregunta, amados hermanos? Qué bueno, qué bueno. Mi hermano Jorito tiene cara de preguntar, ¿no? Ajá, sí, sí.
Con respecto a lo de la preexistencia del alma, quizás no hay confusión con eso de que fuimos creados antes de la creación, del mundo. O sea, no, quizás no está ahí.
El asunto de la preexistencia del alma es que existíamos en el cielo con Dios. Entonces, si Dios creó el universo en un tiempo determinado, ¿por cuál es pensar que las almas preexistieron con Dios? Como que está medio desenfocado de la escritura. Si se dan cuenta, como que no tiene sentido. Bueno, la Biblia no dice nada de eso. Y usar Romanos 8, el hecho de que fuimos conocidos por Dios y predestinados. Romanos 8 no está hablando de eso. Romanos 8 está hablando de que Dios en su tiempo nos llama, nos conoció, pero necesitamos nosotros ser Necesitamos ser convertidos, o sea, tiene que haber conversión, arrepentimiento, fe, tiene que haber santificación, tenemos que ser adoptados como sus hijos, tenemos que ser justificados y finalmente glorificados. Eso habla Romanos 8, no hace referencia a que hayamos preexistido antes con Dios en la eternidad. No hay eso. Por eso es herético. Bien, vamos orando. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este estudio, mi Dios amado.